Buenas tardes, ¿no? Vamos a tocar uno de mis temas favoritos, porque si uno lo hace bien llega al cielo, ¿no? El tema es la oración. Y puede ver esta foto, es exactamente lo que se tuvo para mí antes de dormir, ¿no? Creo más o menos. ¿No? Antes de dormir, todos están allá de rodillas, con manos juntas, rezando con mucho fervor. ¿No?
En mi familia es bien efectivo el rosario.
Ok, pero lo que ustedes ven aquí es lo que tiene que tratar de ser. No lo hacemos, pero ojalá después de ese tema, vamos a cambiar. Empezar el año nuevo rezando más. Okay? Eso depende de ustedes. ¿No? Ustedes tienen que mandar. Un extranjero vino a este país y dijo, qué interesante como en los Estados Unidos como los papás obedecen a los hijos. Una observación de una persona que vino de otro país, como los papás obedecen a los hijos. ¿Está bien esto? Pero es cierto, muchas veces. Pero tiene que ser al contrario. Los hijos tienen que obedecer a los papás, ¿no? Este es el cuarto mandamiento, ¿no? El cuarto mandamiento es honrarás a tu mamá y papá. Y también con sus hijos, especialmente los pequeños, son amorosos, pero son flojos, ¿no? Sí, padre. Especialmente cuando se trata de rezar, son flojos, ¿no? Por eso gana más el nivel animal que el nivel sobrenatural. Okay. El nivel animal significa querer dormir, comer, pelear con sus hermanos, jugar. Esto prevalece encima de la oración. Pero nosotros debemos que elevarlos al nivel más alto. Pues a veces papás dicen, padre, yo no quiero enfadar a mis hijos. ¿Debería obligarlos a rezar? Por supuesto. Por supuesto. Pero que abre, yo no quiero enfadar, después van a cambiar la religión cuando tienen 20 años. Que lo cambien, ¿no? Pero hasta que ellos tienen 18 años, ustedes tienen que mandar. 18 años si quieren salir, pueden salir. Porque sé que la familia americana es un poco diferente, pero nosotros a los 8 todos salimos de la casa a los 18, ¿no? Doctor, sacerdote, salieron de la casa. Y mis padres han trabajado 18 años para formarnos, luego vivir nuestra propia vida. La mayoría a la universidad, sacar títulos, sacar maestría. Yo estudié 7 años más para ser sacerdote. Pero ustedes, mientras que lo tengan en la casa, infundir los buenos principios y a pesar del hecho que tiene resistencia. Ojalá que van a llegar a punto donde no tiene resistencia. Ojalá. Es como domar un rodeo, domar un caballo salvaje. ¿Ven? Cuando está en rodeo, el caballo es salvaje, pero eventualmente si lo hace manso, ¿no? Nacemos con una naturaleza salvaje del pecado original. ¿No, Norma? Sí, del pecado original. Preferimos comer, dormir, poseer, ¿no? Por eso la oración es lo más difícil, pero lo más fácil. Lo más fácil, uno puede rezar en cualquier momento. Lo más difícil es que hay muchos obstáculos. Y uno es el diablo que quiere poner obstáculos. Entonces, este tema va a ser una motivación para que todo el mundo tome en serio la oración personal y la oración de los niños. En fin, los niños han rezado bastante bien hoy. Estoy sorprendido, ¿no? Normalmente son flojos, no he visto un fila de niños con rosario y estaban rezando bien. Quería ir a la niña y tratar de decirle, pero tenía el rosario bien hecho, bien puesto, ¿no? Eso significa trabajar con los papás, con los catequistas, y los niños están aprendiendo. ¿Amén? Ok, ese es nuestro ideal. De ser como esta familia rezando. Ahorita le voy a dar algunas definiciones y proverbios sobre la oración. Okay. San Juan Damasceno. Todo el mundo conoce muy bien la vida de San Juan Damasceno, ¿no? Uno de sus santos favoritos, ¿no? Okay. Es un santo en la Iglesia Oriental. Grande doctor de la Iglesia, él dice... Okay, la oración, okay, definición de la oración es levantar la mente y el corazón a Dios. ¿Ok? ¿Ya? Yeah, pueden escribirlo. Está mirándome como un bicho raro, ¿ok? Que levantar la mente y el corazón a Dios. Muy buena definición. Esto se encuentra norma en el catecismo de la Iglesia Católica. Esto. Es levantar la mente y el corazón de Dios. Ok, vamos a decirlo. Y con las manos. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Ok, otra vez. Okay. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Ya lo tiene, ¿no? Muy buena definición. Muy buena definición. Ok. Ahorita. Una de sus amigas favoritas. ¿No, Belén? Ok. Teresa de Ávila. La mujer más grande después de la Virgen María. Y ella es la doctora de la oración, Teresa de Ávila. ¿Sabe esto? Pensaba que no. Ahorita ya sabe, ok. Ok. Ella... Dice, la oración es amistad con Dios. La oración es amistad con Dios. La definición es más larga, pero por ser breve, ella dice, la oración es amistad con Dios. Yo le voy a dar la definición más larga, pero eso es suficiente. Ella dice, la oración es no más... Tratar de amistad estando muchas veces a solo con aquel que yo sé que me ama. Okay? Esa sería la definición más larga. Okay? Pero nadie va a memorizar esa mina para escribir. Entonces, si pueden saber que es amistad con Dios, van a pasar al examen final. Okay? Si dicen lo largo, le voy a dar extra points. Okay? Puntos en extra. Okay? Ok, ¿listo, Calixto? Ok, ahorita voy a dar una definición del catecismo que había dado el Padre Gregorio. Catecismo, ok, look. Le voy a dar tres verbos, ¿no? Estudiar en inglés verbo, ¿cuáles son action words, no? Tres verbos. Okay, la oración es, tres, hablar con Dios. Escuchar a Dios. Y amar a Dios. La oración es hablar con Dios, escuchar a Dios, amar a Dios. Es muy bueno. Lo más importante es que amar a Dios. Pero si no conocemos a Dios, no vamos a amarlo. ¿Ok? Hablar con Dios, escuchar a Dios y amar a Dios. Okay, lo que voy a decir ahorita es rítmica y rimas como un pequeño poema. Pero ustedes son poetas, ¿no? Poco más larga y... Si tiene espacio atrás, si, okay, vamos a ver si ustedes pueden llegar, si no tiene que escribirlo atrás, ok? Este me encanta. Okay, San Agustín, número 4 dice, aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Amén.
Amén.
¿No captaron?
No.
Ok, oigan. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Lo voy a decir otra vez, pero eso vale la pena memorizar. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. ¿Ya captaron? Voy a decir por la cuarta vez. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. ¿Ya? Este es un poco largo, pero es fabuloso. Me gustaría verlo en latín, porque es lo rico en latín, ¿no? Pero en español suena bastante bien, ¿no? Tiene un ritmo poético, la manera que lo dice, ¿no? Ok, ahorita vamos a citar uno de los amigos favoritos de Freddy, ¿no es cierto? ¿No? Santo Afonso, ¿no? Si Freddy estaba leyendo la noche, ¿no? Al lado de su esposa, ¿no? Antes de dormir, ¿no? Santo Afonso Ligorio dice, aquel que reza mucho se salva, aquel que no reza se condena. Ok, escríbenlo. Aquel que reza mucho se salva, aquel que no reza se condena. ¿Y su secretaria? Le tiene que pagar después, ¿ok? Ok. Aquel que reza bien se salva, aquel que no reza se condena. Es casi lo mismo que San Agustín, pero más corto. Entonces, si nosotros fuéramos ahorita al cielo, los santos van a decir, yo estoy aquí para que yo haya rezado bien. Si fuéramos al infierno, cada maldito va a decir, no he rezado bien. Por eso estoy aquí. Ustedes quieren salvar sus hijos, tienen que enseñarles a rezar. Ahorita estamos infundiendo con disciplina. Ellos todavía no entienden. No tienen la capacidad para razonar mucho ahorita, pero al llegar más alto, van a poder razonar y entender lo que están aprendiendo. ¿Okay? Entienden algo, pero no avanzan mucho más cuando tienen 15, 16 años. ¿No? Si su inteligencia se desarrolla como debería. Y el Papa Juan Pablo dijo, es importante memorizar lo básico. Memorizar, eso es lo básico. Es lo que dicen los santos. Ahorita pasamos a número 6. Y la mitad de este tema va a ser catequética y la última parte va a ser bíblica. Bueno, vamos a sacar mucho pasaje de la Biblia que habla de la oración. Tenemos las Biblias allá, ¿ok? Y voy a dar prueba que la Biblia habla muchísimo de la oración. No poco, sino muchísimo de la oración. Ok, ahorita son preguntas bastante fáciles, pero a veces se nos escapa. ¿Dónde podemos orar? Que solamente en la iglesia, ¿no? Solamente en San Pedro Chanel podemos rezar. Fuera de esto, no podemos rezar, ¿no? ¿Dónde? Ok, en todo lugar podemos rezar. Donde veamos, Dios está presente. ¿Dónde está Dios? En el cielo, aquí, en todas las partes, ¿no? No ne vayamos, podemos usar porque Dios es omnipresente. Es como nuestra sombra, donde vayamos nuestra sombra nos sigue, ¿no? Nosotros podemos escapar de Dios, pero igual Él va a estar presente, ¿no? Podemos jugar hide and seek, ¿no? Pero Dios nos ve, ¿no? Dios no me ve. Dios nos ve, ¿no? Podemos escondernos bajo la cama, pero Dios nos ve, ¿no? En el armario podemos escondernos, pero Dios está presente, ¿no? Pero, ¿sabes? Si uno tiene esto, peca menos, dice Teresa de Ávila, ¿no? Cuando pecamos, nos hacemos ateos temporales, ¿no? Dios no me ve, ¿no? Pero donde vayamos, Dios está presente. Ok, ¿cuándo podemos rezar? Martes de la doctrina y el domingo de la misa, ¿no? No más, ¿no? ¿Cuándo? Sí, cada momento de nuestra existencia. Cada momento de nuestra existencia. ¿Qué cuál es la oración más grande, okay, en el mundo? ¿Cómo? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Es la Santa Misa. La Santa Misa es la oración más grande. ¿Quién viene la misa? Es Jesús, ¿no? En la consagración, la comunión viene Jesús. Más grande que hay. Que 9. ¿Cuáles son los sentimientos que podríamos expresar en la oración que hacemos a Dios? Ok. La oración, sentimiento más grande, por supuesto, es adoración. Lo más grande que hay. Otro es contrición. Pedir perdón por nuestros pecados. Otro es, Carmen, estaba a la punta de su lengua que podía ver, acción de gracias. Carmen estaba a punto para decir, Padre, agradecimiento, sí, lo mismo. Y darle gracias a Dios. El último. Ahora, sí. ¿Podría decir súplica o la gente no entiende esta palabra? Ok, vamos a poner petición para que la gente entienda mejor. Petición, vamos a poner, si tiene espacio, súplica. Súplica. Petición y súplica es el sustantivo. El verbo sería suplicar o pedir, ¿no? Podemos pedir, suplicar. Por lo menos para mí, lo más fácil es la acción de gracias. Porque reconozco, hemos recibido tanto. La única cosa que no hemos recibido de Dios son nuestros pecados. Eso los escogimos, nuestros propios pecados. Pero si estás platicando con Dios, ya esos son sentimientos que deberían brotar de sus corazones. Si ustedes hablan inglés, hay un acrónimo, porque algunos son bilingües, ¿no? O más o menos, ¿no? Es ACTS. Inglés. Almost igual en inglés. Adoration, contrition. En inglés, thanksgiving. Supplication. Este sería un acrónimo para memorizarlo en inglés, ¿no? Queremos adorar a Dios, pedirle perdón, darle gracias y pedir lo que necesitamos. Entonces, si estás frente al Santísimo, ¿qué hago? Ya, inmediatamente esto. No sé qué decir. Bueno, adorarlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buena contrición, Señor, perdóname porque pequé. Dar gracias que tengo mis hijos y mi familia. Supe que voy a rezar por mi mamá porque está enferma. Acordándose de eso, ustedes fácilmente ya pueden rezar 10, 15 minutos. En cualquier momento. Acordándose de eso. Es un mecanismo pedagógico muy, muy, muy útil para aprender a rezar. Enseñar a los hijos también. Acuérdense de estos, ¿no? Si quieren un pasaje bíblico, okay. Ese sería, ok, adoración, Salmo 148, 49, 50. Los Salmos. Contrición, Salmo 51, después del pecado de David. Acción de gracias, Lucas 17, el leproso, que viene Jesús, dándole gracias por sanarle, ¿no? Y petición, Mateo 7, 7. Pedir y os dará. ¿Eh? Copiar y se les abrirá. Ese sería súplico, petición. ¿Qué pasamos al número 10? Número 10. ¿Qué cuáles son, o que nombra algunos obstáculos comunes que van impidiendo el camino de la oración? Bueno, yo había puesto cuatro, ya hay mucho más, pero vamos a poner cuatro. Uno es el diablo. Quiere rezar y el diablo viene. Les pasó a que querían rezar con sus hijos y pelean una pelea. Los hijos peleándose, y van a rezar peleándose, dándole codazos, o uno dice, tengo que estudiar ahorita. Eso viene del diablo. Los diablos están detrás de sus hijos para impedir que se rezan. Por eso digo que tiene que rezar. El diablo no quiere que sus hijos rezan. Pero se tiene que formar un hábito. Vamos a rezar cada día a las 6 antes de comer. Y no importa cómo te sientes. Hay que comer cada día, hay que rezar cada día. Hay que alimentar el cuerpo, hay que alimentar el alma. El alma vale más. Que sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? Su alma es lo que vale más. Formarse el hábito. Por ejemplo, esta noche empiezo el curso de consagración de María. Ojalá que puedan venir. ¿Y qué quiero hacer? Llevar a las personas por 3 semanas, un poco más esta vez, a rezar cada día a María. Platicar cada día con María, medio una hora. Sobre Mr. Rosario, mi escrito, platicar con María. Y si lo hacen 3, 4 semanas, le doy los ejercicios, ¿eh? Ya 10 semanas. ¿No? Ya 10 semanas, 4 semanas, sí. Y son casi tres meses, casi 4 meses. Si están meditando 4 meses, tiene el hábito. El hábito, ¿qué es el hábito? Lo hace sin pensar. Si hacen esto, estamos en el camino de la santidad. Por eso, si ustedes, esa sería la doctrina, es, si puedes dar un ejemplo de béisbol, es Little League, ¿ok? Esta noche vamos a Major League Baseball, ¿eh? Los Dodgers o los Angelitos. Esos son los niños jugando fuera ahorita. Eso es bueno, pero es más fundamental, más básico. Pero esta noche, algo más fuerte. Por católicos maduros, ¿ok? Ojalá que vengan, ¿no, Teresa? ¿Sí? Y vamos a hacer la consagración el 11 de febrero, la Virgen de Lourdes, ¿no, Lourdes? La Virgen de Lourdes, ¿no? Y poner el escapulario, una misa bonita, consagrarnos a María. Qué bonito poder darnos a María, ¿no? Qué manera excelente para empezar el año nuevo, ¿no? El programa de consagrarnos a María. No existen, ¿no? Dios está golpeando la puerta, ¿no? Dejar a sus niños con su esposo por 2 horas, ustedes van a venir. Para mañana levantarse en media hora más temprano a meditar, platicar con María. Y al llegar, yo de consagrar toda tu persona a María. Uno vive en paz. En lugar de vivir estresado, nervioso, tensionado, uno vive en paz cuando uno pertenece a María. Amén. Ojalá que venga Teresa. Acordarles al final, porque tiene poca memoria, ¿no? Short time memory, memoria de corto plazo, ¿no? Pero venga a misa a las 6:15. Luego, yo voy en tema sobre María. Vamos a dividirnos en grupos, dar material bastante para la semana. Ustedes ya tienen su material. Damos un papel que explica cómo meditar, el método de la meditación. La semana que viene van a venir, tema, compartir por 20 minutos y terminamos 8:20, 25. Ya estamos en casa a las 8:45, 8:50 para estar con esos traviesos, para acostarlos por la noche, ¿no? Ojalá que vengan, ¿no? Les damos su cuaderno, le damos material, le damos un lápiz, si quieren rezar, le damos esto. Todo gratis, ¿no? O sea que Teresa tiene que trabajar más en la máquina para hacer más copias. La máquina es muy amistosa, ¿no? No se enoja, ¿no? La máquina no se enoja. Ok, el diablo. Otro es, okay, vivir en pecado. Uno vive en pecado, resiste la oración, ¿no? El pecado es un bloque, ¿no? Y tercero es la flojera. No tenemos flojera para mirar televisión ni comer para rezar, ¿sí? He visto otro día una muchacha adolescente con pantalones agujerados, ¿ok? Rompidos, ¿sí? Rotos. En las 2 rodillas, he dicho, hey, a la mamá, tu hija es muy buena. Reza tanto que tiene hoyos. No, padre, es el estilo, ¿no? Ah, qué lástima. Una mala interpretación, ¿no? Por lo menos tiene hoyos en sus pantalones atrás, ¿no? Mirando demasiado televisión, ¿no? que el otro es, es resentimientos. Si uno tiene resentimientos, a veces no quiere rezar. Está enojado. Tiene resentimiento. Contra tu esposo, contra Dios, contra tu suegra. Eso es un bloque. Resentimientos. Eso no se da cuenta, pero uno está enojado por él, no quiere platicar con Dios. Dios tiene la culpa. Esos son que diablo, pecado, flojera y resentimientos. 11. ¿Quiénes son los maestros de la oración en familia? ¿Quién? Muy bien. Están mirando los maestros. Los maestros son ustedes. Que la familia que reza unida, permanece unida. Madre que reza unida, permanece unida. En familia debemos rezar el Santo Rosario. Cada día. Que desde la Biblia, ¿cuál es el libro más importante de la oración? En la Biblia misma. ¿Cómo? Que los Salmos. Los Salmos. ¿Y cuántos son? 150. Muy bien. Pensaba que iba a decir 151, ¿no? 150. Que María rezaba ponderando la palabra de Dios. María rezaba, la palabra es ponderando. ¿Sabe qué significa esto?
No.
Significa pensando profundamente la palabra de Dios. Ponderando. Puede poner meditando también. Si ustedes que son expertos en griegos, la palabra técnica es rumiar. ¿Sabes qué es rumiar? Lo que hace una vaca, la manera que está masticando la paca. Rumiando, comiendo, masticando para digerir, ¿no? Es la palabra técnica en griega. Que significa daba vuelta, pensaba, trataba de entender. Nosotros también. Bueno, hay que tratar de entenderlo, usar nuestra inteligencia, ¿no? ¿Qué es la parte catequética? Ahorita vamos a pasar la Biblia. Y por 15, 20 minutos ver lo que dice la Biblia sobre la oración. Oops. Yo pensé que cada dos, tres, se puede compartir, porque son muchos hoy. Gracias a Dios. Atiende su Biblia, ok. Atiende su Biblia, muy bien. Puede compartir, ok. Cada dos, porque somos muchos. Y cada dos. Ok, muy bien. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios sobre la oración. Porque ustedes son expertos en saber dónde está cada libro, ¿no es cierto?
No.
No. Más o menos. Ok, vamos a ir a Santiago. Ok, le voy a decir dónde está en su Biblia. Vamos a página 150, Nuevo Testamento. 150. Es Santiago, capítulo 5, casi al final. No, es Nuevo Testamento, no Antiguo Testamento. Ok, página 150 está encima. ¿Ven? Oh, perdón, 550. Ustedes están en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ven?
Que tengo que
anular. ¿Qué? Es Santiago.
¿Es el nuevo?
No. Es el Nuevo Testamento.
Es el nuevo.
Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Ya estamos?
Yes.
Ok, dice versículo 16, 18. Reconozcan sus pecados unos a otros. Y rezan unos por otros para que sean sanados. Ahorita oigan eso. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Oigan esto ahorita. Elías era hombre mortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Palabra de Dios. Eso es increíble. ¿Alguien puede decir en sus palabras lo que yo acabo de leer? Eso es increíble. Es un milagro enorme. Que si no entendieron, ok, para descubrir su nombre justo. Ok. Yo levanto mis brazos y pido y caiga la lluvia. Lo que dice la Biblia. Pues nosotros podemos determinar los tiempos, pero debemos ser justos y santos. Y si está lloviendo, levantar los brazos y no llueve más. Hay que dar fe. Elías no tenía la Eucaristía. Nosotros sí. Pero uno tiene que estar cerca de Dios. Si uno vive en pecado, está lleno de egoísmo, orgullo, forget it, olvídalo, ¿no? Uno tiene que estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios, uno reza, Dios oye. Ejemplo, Dios estaba a punto para destruir una ciudad, Varsovia. Debido a una mujer, Dios decidió de no hacerlo, Santa Faustina. Varsovia es como Los Ángeles. Varsovia, Cracovia, las dos ciudades más grandes en Polonia. Y por eso tenemos mamás santas. Sus hijos van a ser santos también. Pero mamás mediocres. Queremos mamás santas, fervientes, llenas del Espíritu Santo. Y tal Paul, tal Estella. Dime con quién andas y digo quién eres, ¿no? Si tenemos el Espíritu Santo, vamos a dar el Espíritu Santo a los demás. ¿Ya? ¿Sí? Ese pasaje, acuérdense, son sus ojos, pero ese pasaje puede leerlo más. Elías, hombre justo. No había lluvia por años. Levantó los brazos. Caía como aquí en Los Ángeles por 10 días. Caía. Ok, ya, es suficiente. Levantó los brazos y no llovió más. Pero fue un hombre santo. Un hombre justo significa santo. Amén. Qué hermosa la Biblia, ¿ok? Ok, vamos a pasar a Lucas. Lucas 18. Ok. Lucas 18, 1-8. Y regresar. Los que están aprendiendo a leer la Biblia, está en la página 206. Los que no saben, los que son más expertos, En hovene para Cristo, para quien se añe, pueden ayudar a alguien. ¿Ya estamos?
Sí.
Muy bien. ¿Ya estamos? ¿Qué dice? Ok. Jesús mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. Pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente. Pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Caso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche mientras él diga que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Palabra del Señor. Ok, número 2, ¿cuál es el mensaje? Ok, debemos la perseverancia en la oración. La perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? ¿Nadie sabe?
Ser constante.
¿Cómo? Continuar. ¿Otra palabra? Insistente. ¿Otra palabra?
Sin descanso.
¿Cómo?
Sin descanso.
Sin descanso, ok. Sin desanimarse. Tiene que seguir rezando a pesar de los peligros, de los obstáculos. Hay que ser constante, fiel, día tras día. Me voy a dar la frase mejor de Santa Teresa. Debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Te lo repito. Debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Santa Teresa de Ávila. Ok, pasamos a otra. Ustedes pueden leerlo en la casa, estudiarlo más, pero por falta de tiempo vamos a ir a otra pregunta. Ok, nombrar algunos santos que dan ejemplo. Que pongan Santa Mónica. Santa Mónica. ¿Fue la mamá de quién?
San Agustín.
Okay. Santa Rita de Casia. Y San Juan Bosco. Aquí es San Juan Bosco. San Juan Bosco rezaba mucho. Había fundado los Salesianos, congregación para ayudar a los jóvenes. ¿No? No sé si conoce Santo Domingo Savio en Bellflower. ¿Quiénes son los sacerdotes? Salesianos y Don Bosco. Ok. Okay. ¿Cuál es? Una virtud o una actitud necesaria para rezar agradable a Dios. Y regresamos otra vez a Lucas 18. 9:14. ¿Ya estamos? Jesús dijo esa parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba en su interior de esa manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Yo les digo Y este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Y regresar a la boca. ¿Cuál es una virtud, una actitud necesaria para rezar agradable a Dios? De ese pasaje. Que la humildad. Publicano fue un hombre muy humilde. El fariseo orgulloso. Debemos ser humildes. Ok. Vamos a Mateo 7:7. Mateo 7:7. Es la página 27. Mateo 7:7. Ok. Mateo 7:7. Está bien. Lo hacen su teléfono, sí. Sí, actualmente sí. En el teléfono uno puede Google Mateo 7:7, lo ve, ¿no? No es la misma traducción, pero más o menos. Que dice, piden y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Palabra del Señor. El pasaje clásico sobre la oración. ¿Cuáles son algunas peticiones o por quienes deberíamos orar? Okay. Número 4 es que pongan por la salvación de mi familia. Por la salvación de mi familia. Cada día tiene que rezar por su esposa y sus hijos. Cada día. ¿Lo hacen? Nunca tiene que dedicar un día donde no están rezando por la salvación de sus hijos. Nunca pasa un día. Si pasamos un día, significa que no lo amamos mucho, ¿no? Tal vez en forma humana, pero en forma sobrenatural. Si lo amamos, rezamos. Ayer yo hablé con mi mamá, fue su cumpleaños. Y obviamente, ¿cómo terminé? Rezando con ella. Rezando el ángelus con ella por muchas intenciones. ¿No? Nunca puede platicar con ella sin terminar rezando. Sería imposible, ¿no? Ella va a decir, hijo, te obedece a rezar. Oh, mamá, perdón. Dame la bendición. Y le doy la bendición en San Florida, pero le doy la bendición igual. ¿No? Rezar por la salvación. Para que vayan al cielo, ¿no? De sus hijos. Lo que vale más. ¿Sí? Ok. ¿Qué debemos evitar en la oración? Que vamos a... Está muy cerca de Mateo 6. Simplemente rebobinar la... Ojear la página atrás. Dos páginas. Ya estamos. Que dice Jesús, cuando se rezan, no imiten a los que dan espectáculo, les gusta orar de pie en las sinagogas, y en las esquinas, en las plazas, para que la gente los vea. Yo solo digo, ellos han recibido ya su premio, pero tú, cuando rezas, entra tu pieza, cierra la puerta, ora tu padre que está ahí, a solas contigo, y tu padre que ve en el secreto te premiará. Y cuando piden a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos. Pues antes de que ustedes piden, su padre ya saben lo que necesitan. Palabra del Señor. Ok. ¿Qué debemos evitar en la oración? Ok. Rezar sin pensar en Dios. ¿Eh? Y uno puede decir las palabras, ¿no? Muchas palabras, pero no está pensando en Dios. Pero es importante tener imágenes cuando estamos rezando. Imágenes o estatuas, porque Dios es invisible, ¿no? Pero es muy fácil Estamos usando, estamos pensando que vamos a cocinar, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Que voy a comer, ¿no? Que nos estamos hablando con Dios. Voy a preparar tamales y tortillas. Y... ¿No es cierto? Por eso uno tiene imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, uno presta más atención. La comida más tarde, ¿no? Ok, pasamos a número 6, pero vamos a mirar esas fotos. ¿Le gusta? ¿Qué está pasando número 1? ¿El niño está rezando con quién? ¿Es su mamá? No, no es su mamá, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién está rezando mejor, el niño o el perro? Pero está realmente rezando con mucha atención, ¿no? Más que nosotros a veces, ¿no? Y el otro hombre está rezando antes de comer. ¿Y quiénes son esos tres niños que tienen la edad de sus hijos? Sí, son niños que tienen la edad más o menos de sus hijos. Los dos, la chiquita y el varón son hermanos, y el otro es la prima. ¿Nadie sabe? ¿Quiénes son? Que la primera es Jacinta, luego el otro Francisco. Son los niños de Fátima. ¿Eh? Son los niños de Fátima. Son los niños de Fátima. Ok, pero no, okay. Los niños de Fátima, sí. Ok, la oración en ese pasaje, número 6. 6, 9 a 14. ¿Ya están? 9 y 14, ¿qué tenemos? Que ustedes ya saben dónde está el Padre Nuestro en la Biblia. Ya saben. ¿Dónde está? Alguien le pregunta, ¿dónde está el Padre Nuestro? Mateo 6, 9 y 14. Que pongan el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Es el Padre Nuestro. Ok, 7. ¿Cuál fue la petición de los apóstoles que había solicitado la oración del Padre Nuestro? Que okay, vamos a Lucas 11, 1 a 4. Lucas 11. Uno, cuatro. Que el pasaje clave es Lucas 1b. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Luego, ¿qué sigue? El Padre Nuestro. Ajá, el Padre Nuestro está en dos lugares en la Biblia. ¿Eh? Y de San Lucas es la forma más corta. Muy interesante, ¿no? Ellos saben dónde está el Padre Nuestro. Dos lugares. Uno en Mateo, otro en Lucas. Ok, vamos a regresar a la pregunta. Y pongan... Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Qué oración excelente para nosotros también. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Ok. ¿Ya? ¿Escrito? Sí. Que pasamos ahorita número 8. ¿Cómo se llama esa oración de María? Lucas 1. 46 a 55. Lucas 1, 46 a 55. Yo voy a leer nada más que dos pasakęs per falta de tiempo pueden leer lo demás para que sepan lo que es. Que María está visitando Santa Isabel. El niño brincó de alegría en su seno. María, llena de alegría, dice, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ok, ¿esto cómo se llama? Ok, este es la Magnificat. Para que ustedes sepan, es la expresión más larga que María tiene en toda la Biblia. María habló 7 veces en la Biblia. Pero es cuando habla más. ¿Y ven? Va de 46 hasta 55. Eso se llama Magnificat. Y hay varias personas, tal vez sus abuelas, que han memorizado esto. Sus abuelas la han memorizado. Tal vez su mamá. ¿Usted lo tiene memorizado?
No, pero cuando
me ¿tiene una tarjeta? No es tan fuerte. Es una oración muy bonita para rezar después de la comunión. Dice San Luis de Montfort. Uno tiene a Jesús, después alaba a Dios con las palabras de María. Qué bonito, ¿no? Tiene a Jesús en el corazón, alabar a Dios mediante María. ¿Eh? Se llama Magnificat y yo y las monjas debemos rezarlo cada noche. Esa noche cuando estoy rezando la liturgia de las horas, rezo esto. Okay, Magnificat. Okay? ¿Saben dónde está el Padre Nuestro? En Mateo, en Lucas, en Magnificat. Ustedes van a salir expertos en la oración en una hora, ¿no? Ok, ahorita un pasaje esencial en toda la Biblia. Hechos 2:1-4. ¿Cuándo fue la primera novena de la iglesia que había traído el Espíritu Santo? Ok, Hechos. Okay. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos. Otra vez. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos. Díganlo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos. Otra vez. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos. Ok. Entonces, después de Juan viene Hechos de los Apóstoles. Okay. Los 28 capítulos, ¿ok? ¿Ya están? Hechos de los Apóstoles. Ok. ¿Alguien sabe quién es el autor de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién había escrito? San Lucas. San Lucas había escrito los Hechos, ¿no? Okay. No San Pablo. Ok, ya tenemos Hechos 1-4. ¿Ya estamos? Que dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Pasaje muy importante. La respuesta. ¿Cuándo fue la primera novena de la iglesia que había traído el Espíritu Santo? Pentecostés. Pentecostés. Pentecostés, que significa 50 después de la Pascua. Ok, número 10. Lo que quiero es tacharla y poner Lucas 18:1. Ustedes pueden tachar Mateo 18 y poner Lucas 18:1. Y vayan a buscar ese pasaje. Ya me has leído, pero quiero leerlo otra vez. Estamos regresando lo que hemos leído hace 20 minutos. Que dijo, Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. Eso es muy importante. Rezar siempre sin desanimarse. Cuando se siente desanimado, hay que rezar igual. Cansado, rezar igual. Golpeado, rezar igual. Frustrado, rezar igual. Fracasado, rezar igual. Alegre, rezar igual. Triste, rezar doble. Okay. Entonces, este pasaje es indispensable en todo el tema. Todo el tema, ok. Vamos a regresar y poner. Debemos rezar siempre desanimarnos. Debemos rezar siempre sin desanimarnos. Ok, van a voltear la página y van a ver una de las fotos más bonitas. ¿Qué le gusta? Saqué del internet. Qué bonito, ¿no? El huerto de los olivos es uno de mis favoritos, que lo vi solamente hace 2 días. Y quería imprimirlo en mi hoja, ¿eh? Por ustedes. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando? Ok. El ángel está consolando a Jesús. Está dando en el brazo. Está levantando el cáliz. Y el pasaje bíblico, ¿cuál es? Mateo 26, 26 a 46. Mateo 26. 26 está en la otra página. La oración de Jesús en el huerto. ¿Ya estamos? Ok, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, sienten de tristeza y de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos los halló dormidos y dijo Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo, estén despiertos y rezan para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sino que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez. Donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dijo pues, y fue de nuevo a orar, por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar, ha llegado la hora del Hijo del Hombre, es entregado en manos de pecadores. Levántese y vamos, y el traidor está a punto de llegar. Palabra del Señor. Ok. Regresar a su hoja. Okay, uno. Jesús tenía un lugar donde orar. Jesús tenía un lugar donde orar. Dos. Jesús rezaba también en su tristeza. Jesús rezaba también en su tristeza. Si tú estás triste y llorando, tú puedes rezar. Por ejemplo, si me murió mi papá, yo he llorado. No sé ustedes si han perdido a mi papá. Yo lloro poco, pero yo rompí en lágrimas y estaba platicando con Dios, ¿no? Dejando mis sentimientos y expresando mi dolor. Fue una oración muy fuerte. Papi murió, fue una sorpresa, estaba llorando, rezando al mismo tiempo. No es malo. Entonces uno puede rezar cuando está triste. A veces la oración mejor es cuando nuestro corazón está quebrantado. Llamé a mi hermano mayor, pensaba que iba a hablar de otra cosa, y me dije, ¿sabe? Papi murió y no podía creerlo. Hablé con un minuto y después empecé a llorar. Que Dios tenga piedad de su alma. Una oración con el corazón quebrantado. Pero no estaba enojado con Dios, pero estaba sorprendido. Fue una sorpresa. Jesús en esto, Jesús estaba en desolación profunda, pero rezaba igual. Y hay gente que cuando tiene pruebas, abandonen la oración. Y se enojen con Dios. Y cuando deberían rezar más, no menos. Sucede que han perdido, pero ella perdió una niña de 4 o 5 años, estaba llorando, pero ofreciendo las lágrimas a Dios, ¿no? Eso es cuando las lágrimas son más preciosas. Por eso estoy diciendo, todos los sentimientos de nuestro corazón podemos ofrecer a Dios en oración. No solamente cuando somos alegres, pero cuando estamos aplastados, agobiados, desanimados. Pero la tentación es, si Dios hizo esto, ¿dónde está Dios? Dios es tan bueno, ¿por qué hizo esto a mí? Entonces, en cierto sentido, tener un resentimiento contra Dios es peligroso. Pero hay gente que tiene resentimiento contra Dios. A veces no saben, pero tiene resentimiento contra Dios. No. Platicar con Dios, desahogarse, tratar de entender, luchar con la situación. No enojarse contra Dios con el puño en alto, no. Que tercero, Jesús rezaba con ganas. Rezaba con ganas y con, la palabra es con ganas y con fervor. ¿Sabe qué es fervor? Se entrega en toda su alma. Eso nos falta fervor. Y cuatro, Jesús rezaba con humildad. Con humildad, que digo, Padre, si es posible. Qué humilde, ¿no? Padre, si es posible. Que sea si la que me hace caso. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Esa es humildad. No quería imponer su voluntad sobre Dios, Padre, sino aceptar la voluntad de Dios. Y quinto sería Abandono filial. ¿Sabe qué es esto? Abandono filial. ¿Sí o no? Abandono filial. Filial significa hijo. Abandonándose en manos de papá Dios.
¿La cuatro?
Cinco. Abandono filial, entregándose en las manos de Dios Padre. ¿Amén?
Amén.
¿Aprendieron hoy?
Sí.
Entonces, en una hora aprendieron 10 pasajes bíblicos sobre la oración. ¿Ojalá en casa? ¿Tiene Biblia en casa? De léelos más. Léelos esta noche. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar a María para que podemos, María puede ayudar a salvar a sus hijos y su familia. Dios te salve, María. En el de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la luz. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios le bendiga, nos veremos en misa el día de domingo. Ojalá esta noche se pueden venir, ¿ok?